Vamos a continuar con las audiencias de esta mañana. Esta audiencia es sobre el caso Espejo Gómez y otros, Barraza Codoseo y otros contra Chile. El objetivo de esta audiencia es contar con alegatos tanto de los peticionarios como del Estado para poder avanzar en una decisión sobre el fondo de este caso, que fue admitido, como ustedes muy bien lo saben, a través del informe 5905. Así que vamos a dar inicio en esta audiencia de una hora, con 20 minutos para los peticionarios, 20 minutos para los representantes del Estado y posteriormente 20 minutos para las preguntas que tenga que hacer la comisión. Tiene derecho a palabra los peticionarios.
Honorable comisión, muy buenos días. Hemos debido recorrer 7.000 kilómetros para llegar a esta audiencia. Con el objeto de entrar al fondo de un tema no resuelto, que es el derecho a la reparación que asiste a los familiares de desaparecidos y ejecutados políticos en Chile. Debo señalar a los señores comisionados que el Chile de hoy es distinto al Chile cuando se presentaron estas denuncias en el año 2003 y 2004. Judicialmente es un país radicalmente distinto. Hablo desde mi experiencia de 33 años vinculado a esta temática. Es decir, puedo señalar que estuve durante todo el periodo de la dictadura militar defendiendo los mismos derechos que defiendo hoy en los gobiernos constitucionales de Chile. Fuimos probablemente los primeros en llegar a esta comisión interamericana con denuncias el año 1996 por el tema de la impunidad en Chile, por la aplicación de la amnistía, y tuvimos resoluciones favorables de esta comisión que sirvieron de fundamento para que hoy en Chile, sin haberse derogado el decreto de ley de amnistía, como lo decía el representante del Estado, no se esté aplicando, pero está abierta a la discrecionalidad de que cualquier juez la puede aplicar. En esa misma senda hoy día venimos en solicitar que el Estado de Chile dé solución tal vez a lo que es el pariente pobre en el tratamiento de las víctimas de la dictadura de Pinochet. ¿Y por qué tengo que hacer este preámbulo de que el Chile del 2003 en que presentamos esta denuncia y el Chile del 2009 son distintos? Porque hoy día, a través de los fallos judiciales, a través de los fallos de los tribunales, hemos logrado en sede judicial lo que el Estado de Chile nos niega en esta sede. Y eso es tremendamente significativo. Yo no quiero apostillar todo el planteamiento que se hizo en la sesión anterior respecto de la visión sobre Chile. Coincido en muchos de los aspectos con mi distinguido colega y amigo Juan Aníbal Barría. Pero sin embargo, la situación chilena es una situación que uno podría decir es como un cuadro impresionista. Se ve muy bien de lejos, pero a medida que uno se va acercando, ya ve puros puntos borrosos. Pero a mí lo que me interesa es el tema de la reparación. Yo creo que el Estado de Chile adolece de una falla sustancial. El Estado tiene, en definitiva, dos grandes expresiones de una misma orgánica y funcionalidad estatal. Por un lado, nosotros, cuando demandamos reparación al interior de Chile, nos enfrentamos a un gran organismo que es el Consejo de Defensa del Estado. Inmenso organismo, con un tremendo potencial de recursos y armas para enfrentarse en los tribunales de justicia, con muchas garantías, con muchos beneficios distintos a los simples particulares como nosotros. Y ese Consejo de Defensa del Estado, frente a cada demanda, nos plantea una institución de derecho interno, la prescripción, para decir que ya transcurrieron 4 años desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha en que debía demandarse. Todos estos hechos que estoy planteando yo son del año 73-74, es decir, nosotros el año 77 debiéramos haber planteado estas demandas civiles. Un dato de la causa, para que los señores comisionados lo tengan presente. Nosotros vinimos por primera vez a esta comisión en el año 96, es decir, habiendo transcurrido 6 años de gobiernos constitucionales. De manera que hay que creer que en Chile se resuelven todos estos temas a partir del año 90 con la asunción del presidente Elwin es falso. El año 96 y 97 vinimos a esta comisión a reclamar por la impunidad, lo que significa, en buenas cuentas, que ni siquiera en el año 96 podíamos nosotros demandar civilmente porque no tenía ninguna posibilidad de éxito. ¿Y sabe por qué lo hicimos en el año 96 y 97? Porque no habíamos hastiado de tanta impunidad. Porque no habíamos hastiado de que los agentes estatales no fueran investigados y sancionados. Y porque no habíamos hastiado de que al Estado de Chile esto le estaba saliendo absolutamente gratis haber hecho desaparecer personas y haber ejecutado personas al margen de la ley. Por eso llegamos aquí con ese tipo de denuncia el año 96, nos fue muy bien. Y el año 98 iniciamos las primeras demandas civiles. Nos costó mucho que los familiares de las víctimas aceptaran interponer estas demandas. Y nos costó mucho porque hay muchos familiares, y yo lo entiendo, en su fuero interno, que no querían demandar porque no querían confundir la reparación con la sanción penal. Y tuvimos que hacer un largo camino para poder sensibilizar a esos familiares y concientizarlos en términos de que la justicia es un solo gran concepto, que la justicia comprende 3 aspectos sustanciales e insustituibles: hacer verdad, sanción penal y la reparación. Y allí pudieron entender que lo que ellos reclaman comprende el concepto de justicia como lo entendemos en Chile en esta materia. Pero después de haberles explicado a todos los familiares, interpusimos una inmensa cantidad de demandas. Yo quiero decirle además, sin ninguna jactancia, pero debo ser el mayor litigante en materia penal respecto de la violación de los derechos humanos en Chile en la dictadura, como también el mayor litigante en materia civil contra el Estado de Chile. Soy el que acumula la mayor cantidad de querellas y el que acumula la mayor cantidad de demandas civiles. Y nos encontramos cuando presentamos estas demandas civiles con la aplicación por parte de los tribunales de justicia de esta norma de la prescripción, que a todas luces es inaplicable, es improcedente. La prescripción, una institución jurídica milenaria, está recogida en nuestro Código Civil, que fue formulado por el distinguido jurista Andrés Bello, pero en 1850. Es decir, ni en las peores pesadillas de don Andrés Bello estuvo presente la posibilidad de pensar de que esta institución de la prescripción podía ser aplicada para el tema de la violación a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Jamás, jamás estuvo en el pensamiento Andrés Bello el resolver mediante esta temática de la prescripción un tema de esta naturaleza. Y está claro, porque el Código Civil regula las relaciones entre privados, entre particulares, en una relación absolutamente horizontal, de tú a tú. En cambio, nosotros decimos que este es un tema de derecho público y derecho internacional, porque aquí se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en una relación vertical, absolutamente vertical. Y no se aplican los mismos principios, no tienen la misma estructura, no usan las mismas nomenclaturas, ni tienen la misma finalidad. Son 2 responsabilidades, ¿verdad?, absolutamente distintas. Fíjense, señores comisionados, que el Código Civil incorpora la prescripción en el título 35 del Código Civil. Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad extracontractual donde se dan ejemplos. Animales, la responsabilidad que nace de la acción de animales bravidos, de perros bravos, de perros sueltos, de ebrios, de maceteros que se caen de las cornisas. Es decir, no tiene nada que ver eso con la acción del Estado, que tiene una responsabilidad distinta. Y lo ha dicho la Comisión y lo ha dicho la Corte. El tema de la responsabilidad del Estado está vinculado estrechamente al tema de la reparación y esto está consagrado y está resuelto por el derecho internacional. Eso es lo que no se ha hecho, ese es el fondo de este tema. Podemos aplicar el derecho interno soliviantando y vulnerando la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969 incorporada en Chile, donde dice que ningún Estado podrá sustraerse sus obligaciones internas, o sea, sus obligaciones internacionales aplicando la normativa interna. Yo creo que lo está violando. Lo está violando, no se entiende. Por parte de estos jueces a los cuales estamos abocados hoy día, no entienden la temática y no entienden el fenómeno de derechos humanos. Pero les traigo una muy buena noticia a los señores comisionados. Hoy día ha sido tal el avance, no por la vía, digamos, de las autoridades de gobierno. Yo le tengo profundo respeto a la autoridad de gobierno y mi distinguido contradictor en esta instancia sabrá que yo no soy opositor a ninguno de los gobiernos, ¿verdad?, que gobiernan Chile. No soy opositor a Michelle Bachelet, con quien tengo sentimientos muy cercanos, por ser ella una víctima de la violación de los derechos humanos, y no los tuve con ningún otro presidente de la República. Pero el tema de los derechos humanos requiere un tratamiento desde el derecho internacional. Solo allí se puede resolver esta temática. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que efectivamente el Chile de hoy, el Chile de hace, desde el 5 o 6 años atrás, fíjese que le voy a decir algo que es tremendo. Hace 5 o 6 años atrás, ningún tribunal de la República aplicaba el derecho internacional. Ningún tribunal de la República aplicaba el derecho internacional en materia de derechos humanos. Salvo, ¿en qué materia? En materias comerciales. Allí ya se decía que el GATT, este tratado, ¿verdad?, de fijación de precio y de competencia, era aplicable en Chile porque el derecho internacional sí tenía la posibilidad de tener primacía sobre el derecho interno. En cambio, hoy día, los tribunales chilenos han evolucionado, han desarrollado tesis basadas en el derecho internacional que hoy día incluso condenan afirmándose en principios del jus cogens. El tremendo salto que ha dado Chile es el siguiente, porque poco se sabe en ese aspecto. Chile no ha suscrito la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No la ha suscrito hasta el día de hoy, no la ha ratificado. Pero sin embargo, la Corte Suprema ha dicho que a pesar de haber no ratificado esa convención es aplicable porque los tratados y todo lo que es el derecho convencional se basa en el derecho consuetudinario y estaba prohibido para Chile y todos los países del mundo aplicar la prescripción en este tipo de crimen. Sin embargo, eso que hemos logrado avanzar a grandes pasos, hoy día podemos decir, los chilenos al menos podemos tener la seguridad de que las dictaduras del futuro ya están notificadas de que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles para la judicatura chilena. Hoy día tenemos un poder judicial, yo diría, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, afincado en los derechos internacionales. Es decir, nunca antes había existió este fenómeno nuevo, que nos puede garantizar, ¿qué cosa? Nos puede garantizar el que podamos dormir tranquilo pensando de que hay crímenes que van a ser perseguibles en todo tiempo y en todo lugar. Eso es tremendamente significativo, pero eso no es obra de los gobiernos, esto es obra del movimiento de derechos humanos que por tantos años ha bregado incesantemente, sin desmayar, por lograr que se declararan imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y ahí viene una lectura que es, y ahí donde tenemos ciertas diferencias con esa misma judicatura, porque nos declaran imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad en su acción penal, pero declaran prescriptibles los delitos de lesa humanidad en materia civil. Y eso es, se construye sobre la base de una falta de congruencia, de concordancia, de un mismo hecho surgen las mismas acciones y ambas acciones son imprescriptibles. Y así lo ha ido reconociendo la Corte Suprema en sus últimos fallos. Fíjese que yo traigo un fallo de la Corte Suprema, que es ahora del 9 de marzo. O sea, hace 2 semanas atrás, el último fallo de la Corte Suprema declara que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles en materia penal y son imprescriptibles en materia civil. Voy a dejar a consideración de los señores comisionados este último fallo de la Corte Suprema del 9 de marzo. Eso es lo que hemos logrado. Eso es lo que hemos avanzado. Por eso yo no hago un juicio al comportamiento de los tribunales el día de hoy. Lo haremos puntualmente porque también es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que ustedes lo sepan para entender este problema. Tenemos una, la Corte Suprema está dividida en cuatro salas. Una sala penal, que ya ha avanzado en la declaración de imprescriptibilidad civil y penal, y tenemos una sala constitucional que ve estos temas. Hoy día lo está viendo una sala constitucional. Pero esa sala constitucional, siendo de la misma jerarquía que los ministros de la sala penal, resuelven diametralmente distinto. Y esa sala constitucional está violando el derecho internacional. ¿Qué nos dice esa sala constitucional? También voy a dejar un fallo de ellos. Dice que el artículo 63.1 de la Convención Americana no tiene ninguna relación con el tema de la reparación. Y ahí aparece que eso es simplemente ignorancia. Ignorancia del derecho internacional. Dice que no hay ninguna norma en el derecho internacional que declare imprescriptibles estas acciones. Dice que es inaplicable la Convención Americana porque los hechos sucedieron antes. O sea, la convención fue ratificada con posterioridad a los hechos. Y esa es la defensa en la que incurre el Estado de Chile para estos casos. Porque cuando nosotros denunciamos al Estado de Chile de que no se puede aplicar la prescripción en materia civil a estos casos, el Estado de Chile no hace defensa de la prescripción. El Estado de Chile en este caso está haciendo defensa central en otro tema que ya lo ha resuelto la Comisión y la Corte muchas veces. El Estado de Chile dice que estas demandas de reparación son inadmisibles porque Chile hizo una reserva al momento de ratificar y entrar en vigencia la Convención Americana. Hizo una reserva de que solo que la Convención no tendría efecto respecto a los hechos del pasado, pero eso yo encuentro que es un error mayúsculo de nuestra Cancillería o de la representación del Estado de Chile. No me pueden decir que la Convención Americana que fue incorporada a Chile en el año 1989 no tenga vigencia para estos casos si estas demandas de reparación son todas, ¿verdad?, de los años 1998, es decir, casi con 10 años posteriores a la incorporación de la convención. Nosotros no estamos reclamando contra los crímenes, no estamos reclamando contra la desaparición de esta gente, estamos reparando por el derecho a la reparación. Y hay otro argumento que probablemente lo va a señalar el Estado de Chile hoy día. Va a decir, pero si toda esta gente ha sido reparada, hemos escuchado un informe recién en que se ha dicho que poco menos que todo está resuelto en este país, quedando algunas asignaturas pendientes. Pero las cosas hay que llevarle al caso concreto. Efectivamente, hay una ley, 19.123, que empezó a operar después de los gobiernos constitucionales a partir del año 92, es decir, casi 20 años después de la ocurrencia de estos hechos, en que se asigna una pensión. Una pensión. Y esa pensión, que es una pensión asistencial hoy día ascendente a $500 mensuales, eso es el monto de la pensión, $500 mensuales, con eso el Estado de Chile pretende decirnos que ya se reparó a estas víctimas. Pero no hace mención el Estado de Chile que esa reparación solo alcanza para la madre de la víctima, para la madre de la víctima, para el cónyuge de la víctima, que tienen que repartírsela entre ellos, y para los hijos menores de 25 años. Es decir, yo no sé qué ejecutado, qué desaparecido, al año en que se aplica este beneficio, tendría menos de 25 años. Son muy pocos los hijos que usaron este derecho a pensión. Yo diría uno o dos, porque esta reparación empieza 20 años después. Entonces, ¿con qué derecho se puede decir que ya están reparadas estas familias si estuvieron 20 años? 20 años, absolutamente desamparadas. Esas madres, esas esposas o esos padres se quedaron, ¿verdad? O esos hijos fundamentalmente se quedaron sin sus referentes paternos. ¿Cómo cría una madre a 3 o 4 hijos? ¿Cómo les permite la educación, la alimentación, el desarrollo integral? ¿Cómo se afecta el proyecto de vida de una pareja? ¿Cómo se afecta los sueños, las utopías personales, familiares que existen en cada ser humano en relación con otro? ¿Cómo se afectan cuando durante 20 años se ha privado a una persona, ¿verdad? Se la ha desarraigado de su entorno social y familiar para nunca más saber de ellos. ¿Hay un daño o no hay un daño? ¿Debe ser reparado ese daño por todo lo mal que vivieron, por mucho que sufrieron, por la angustia, la impotencia, la indolencia de un Estado, además que los engañó en cuanto a la información o desinformación respecto a los casos? ¿Hay un daño humanamente considerable como para que el Estado pueda decir eso ya está reparado con una pensión que es una pensión asistencial? Pero yo quiero que escuchen, señores comisionados, lo que dice la Corte Suprema y lo que dicen las Cortes hoy día respecto de esa reparación que entregue el Estado. La Corte Suprema ha dicho que estas reparaciones son simplemente asistenciales. Miren lo que dice. Debe desecharse, dice la Corte Suprema en su último fallo, la alegación fiscal en orden a que no es procedente la indemnización solicitada, puesto que la demandante ya había recibido y recibe una bonificación mensual de parte del fisco por la pérdida de su marido. Toda vez que lo anterior no es obstáculo para que se repare materialmente el daño moral sufrido como consecuencia de la comisión de un delito cuya certeza se obtiene recién en este proceso. Dice, además, que en ningún caso puede confundirse esa pensión que entregue el Estado con aquellas que emanan del derecho común relativas a la responsabilidad civil como consecuencia de un delito, ¿verdad?, por lo que claramente el derecho ejercido por la actora, tanto para requerir la bonificación y la pensión mensual antes referida, como la que le habilitó para demandar estos autos, emanan de fuentes diversas. Una fuente es la generosidad, es la preocupación del Estado de Chile de entrar a reparar, de traer algo de consuelo a estos familiares que quedaron 20 años desamparados y golpeados en sus derechos. Y otra cosa es el derecho a que la reparación, como lo ha dicho la Comisión y la Corte Interamericana, sea íntegra, ojalá que se pueda restituir en íntegrum, dice, el daño causado. Aquí no se puede restituir en su integridad el daño causado, pero hay que reparar, hay que dar alguna medida de satisfacción, ¿verdad?, que le permita a esta gente tener condiciones dignas para vivir, condiciones dignas para poder haber soportado un sufrimiento al cual no estaban obligados por ninguna norma, y que simplemente fueron víctimas de la atrocidad. Entonces, todas estas alegaciones que hace el Estado de Chile en que ya reparamos, la Corte hoy día está diciendo que no son, ¿verdad?, reparaciones en el sentido exacto de la palabra. Son pensiones asistenciales. Los hijos, como digo, no han recibido pensiones. Los hermanos tampoco. Oiga, hay una pensión, se muere la madre. ¿Alguien pensará en estas salas que si se muere la madre, que es la titular del derecho a la reparación, y está el marido vivo, desaparece la pensión? El marido se queda sin pensión nomás. O sea, ¿eso es reparación integral? ¿Eso es reparar bajo los estándares del derecho internacional? Ahí parece que no. Entonces, yo traigo un conjunto de fallas aquí, pero son de esta época reciente. Porque lo que nosotros debemos detenernos para este caso puntual es que el 2003-2004 denunciamos al Estado de Chile porque los tribunales de justicia aplicaron la institución de la prescripción y desde todo punto de vista, desde el nuestro por supuesto, son inaplicables esa normativa del derecho interno para resolver esta temática. ¿Qué es lo que pedimos, tribunal o honorable comisión? Nosotros planteamos, y a sugerencia de la propia comisión, la comisión nos llamó al trámite de la solución amistosa. Yo no sé si habrá constancia en la comisión de la respuesta del Estado. Nosotros dijimos sí, propusimos bases de solución amistosa, pero no llegamos a ninguna conciliación. El Estado simplemente se siente fortalecido por el fallo, ¿verdad?, de Almonacid, diciendo el fallo de Almonacid...
Tiene 30 segundos para concluir. ¿Verdad?
El fallo de Almonacid dice, señala o habría reconocido que esta gente está reparada. Yo creo que eso es un error, como lo está sosteniendo hoy día, precisamente los tribunales de justicia, hoy día, en marzo del 2009, está diciendo que esas reparaciones que entrega el Estado son menguadas, son exiguas y son simplemente asistenciales. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias. Vamos a continuar dándole la palabra a los representantes del Estado chileno.
Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera comenzar con un recuerdo de carácter personal. trabajé en la misión de Chile ante la OEA entre los años 93 y 98. Y efectivamente en ese periodo escuché alegatos de el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto. En esa época él alegaba, es cierto, los primeros casos que llegaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eran casos que decían relación con la aplicación por parte de los tribunales chilenos y particularmente de la Corte Suprema del Decreto Ley de Amnistía. Y en consecuencia su alegato era un alegato basado fundamentalmente en la necesidad de que se hiciera justicia. En esa época no escuchábamos alegatos respecto sobre reparaciones económicas. Ha cambiado indudablemente el panorama en cuanto a las decisiones que han tomado nuestros tribunales y hay que reconocer ese cambio que se viene produciendo en lo que dice relación con pasadas violaciones de derechos humanos desde el año 98, para ser más exacto. Si bien con anterioridad y después de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestros tribunales ya habían comenzado a aplicar respecto de otros temas, no me diga que no, porque hay varios estudios sobre el tema, sobre prisión por deuda, que significaron una modificación respecto de la ley de cheque. Ese es un tema que usted tiene que conocer. De manera tal de que ese es un punto que creo que es muy relevante dejarlo planteado desde el comienzo. El segundo tema, señor presidente, es que al Estado de Chile le resulta verdaderamente incómodo, desagradable escuchar expresiones muy sueltas respecto de montos de reparación. Hablar de mezquindad, hablar de pensiones asistenciales, pensiones de consuelo, de muy poco monto. Es un tema respecto al cual, y en este caso concreto, nos vamos a referir más adelante, lo va a hacer el colega de la Dirección de Derechos Humanos, el doctor Serán, respecto de lo que han recibido estas familias que han llegado a esta Comisión Interamericana. Nosotros queremos, sí, dejar presente algunas cuestiones fundamentales, entrando ya en la discusión de este caso. En primer término, señalar que estamos frente a un caso que se inserta, como muy bien señalaba el abogado Caucoto, en un cuadro de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y que suponía, respecto de los gobiernos democráticos que sucedieron al régimen autoritario, a la dictadura militar, la complejidad, el desafío de hacer frente a una justicia transicional, a lograr verdad, a lograr justicia y a reparar. Esos fueron los grandes pilares respecto a los cuales se sustentó el primer gobierno del presidente Elwin respecto de cómo encarar estas situaciones de pasadas violaciones de derechos humanos y que paulatinamente, gradualmente, han significado para cada uno de los gobiernos hacer un aporte mayor para los efectos de conseguir mayor verdad, mayor justicia y, en la medida de lo posible y de los recursos, también lograr mejores reparaciones de carácter económico y ampliar los beneficios. Nosotros queremos señalar de que en este mismo espíritu de franqueza, de apertura, de transparencia, en el informe que nosotros hemos entregado a Naciones Unidas, también hay asignaturas pendientes en cuanto a las dificultades para lograr la justicia. Y reconocemos, por ejemplo, que no ha podido determinarse con exactitud el destino final de los detenidos desaparecidos, la forma como murieron, la manera en que sus cuerpos fueron hechos desaparecer e incluso algunas dificultades que estamos observando en recientes fallos sobre aplicación de las normas de prescripción en materia penal criminal. En cuanto a las políticas de reparación, evidentemente que uno podrá discutir sus cantidades, sus modalidades. Lo que no podemos nosotros dejar de reconocer, como lo han señalado tribunales internacionales, organismos de Naciones Unidas y del propio sistema interamericano, es que ha habido una política de reparación, colectiva, teniendo en consideración las complejidades que suponía abordar este cuadro de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, es lo que dice relación fundamentalmente con cómo encarar esto. Se adoptaron una serie de medidas, algunas ya las señalé en mi anterior intervención, medidas relativas a beneficios que se otorgaban a los familiares, que es el caso de los que nos convocan esta mañana, en cuanto a los familiares de la víctima, con pensiones y con una serie de otros beneficios. Hay un programa de reparación y atención integral de salud para las víctimas de violaciones a los derechos humanos que está radicado en el Ministerio de Salud, ofrece atención gratuita en materia de salud y salud mental para todas las víctimas y sus familiares desde el año 90 a la fecha. Hay igualmente un programa, ya lo señalábamos, de reconocimiento al exonerado político, pensiones de gracia y también a los expresos políticos que no fueron, que no estaban incluidos en los programas de ayuda. Esto es más reciente, es desde el año 2003, oportunidad en que también fueron mejoradas las pensiones de las personas, de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. De manera tal de que yo creo que hay que reconocer que no estamos frente a una política, a una ausencia de política de reparaciones. Hay reparaciones, son reparaciones que en muchos aspectos puedan ser juzgadas no de modestas ni de asistenciales, sino que cumplen una función, lo señalaba el propio expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don José Salaquet, que son pensiones que no pueden en ningún caso estimarse de un monto bajo, toda vez que hay muchas familias chilenas que viven con una pensión muchísima más, mucho más reducida. Han habido bonos que se han otorgado a los familiares de detenidos desaparecidos, de forma tal que no creemos que pueda, de esta manera tan liviana, si se quiere, plantear de que la política de reparaciones no ha existido. Podemos discutir montos, pero también tenemos que señalar que ninguna norma de derecho internacional habla de montos. La resolución Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, nada dice respecto de cantidades o de montos. Es una cuestión que deja incluso entregada al derecho interno de los Estados. De manera tal de que, y a las circunstancias particulares de cada caso, de forma tal que no nos parece a nosotros que entrar a que la Comisión tenga que entrar a definir este tipo de cuestiones respecto a cuál es el monto más adecuado para un caso. Cada caso es particular, pero para hacer frente a situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, era importante fijar ciertos criterios. Estos criterios sí que se adecúan a lo que son las obligaciones internacionales de Chile en términos de no discriminar a este respecto. Una segunda cuestión que nos parece relevante señalar es que en ningún caso el Estado de Chile no ha querido o ha querido condicionar la búsqueda de la verdad y la justicia a beneficios materiales. Al revés, el Estado de Chile ha tenido una actitud consistente destinada a promover acciones y políticas destinadas a obtener y lograr la verdad de los hechos, aun cuando reconocemos este punto, como lo decíamos hace un momento atrás, como una tarea pendiente. y que es un compromiso en el que vamos a seguir persistiendo para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos. Hay avances y hay cambios muy importantes en lo que dice relación con la jurisprudencia. Sin embargo, creemos que estos cambios dicen relación con algunos de estos principios que estaban envueltos en esta política de encarar las pasadas violaciones de derechos humanos en Chile. Vamos a entregar algunos antecedentes respecto de los beneficios económicos que el Estado de Chile ha otorgado a los peticionarios.
Gracias, Ilustrísima Comisión. Una pequeña introducción. ¿Qué da la sensación cuando estamos hablando de los montos o de la idea de las reparaciones? Nos estamos circunscribiendo solo al ámbito indemnizatorio. Yo sé que el abogado señor Caucoto no lo ha hecho con esa intención. La reparación, cuando hablamos de reparación, hablamos de un concepto integral que no solo involucra la indemnización. Los mismos principios que señalaba el embajador, la resolución 60-147 de la Asamblea General, se refieren a otras medidas cuando se habla de reparación plena y efectiva. La restitución, en caso que sea posible para devolver a la víctima al estado anterior en que se encontraba, lo que en este caso no se puede hacer. La rehabilitación, que tiene que ver con la atención en salud física y psicológica. La satisfacción, aquellas medidas tendientes a pedir disculpas públicas por parte del Estado, hacer lo posible por la ubicación de las personas desaparecidas, declaraciones oficiales, memoriales, garantías de no repetición para que no vuelvan a ocurrir estas graves violaciones de derechos humanos en el pasado. Todas estas medidas, creo firmemente, el Estado de Chile las ha realizado. Ahora, circunscribiéndonos al ámbito de la indemnización desde el punto de vista pecuniario. La política del Estado de Chile, en los casos concretos que estamos estudiando, analizando en este momento, es la siguiente. La ley 19.123, que fue modificada por la ley 19.980, estableció pensiones y beneficios reparatorios a las víctimas, a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificados por la Comisión de Verdad y Reconciliación. No solo eso, estableció un programa de salud que da asistencia de carácter física y mental gratuita a los familiares, becas de estudio a los hijos menores de 35 años, exención del servicio militar obligatorio y pensiones de reparación, que son de $600 aproximadamente cuando se trata de un beneficiario y de $800 cuando hay más de uno. Ahí hay una discrepancia con el abogado Caucoto, que se refería a $500. Acá estamos hablando de 600 en el caso de un beneficiario y de 800 cuando hay más de uno. En el caso concreto, en el caso de las familiares de la víctima del señor Hipólito Cortés Álvarez, víctima del régimen militar, su señora recibe una pensión actual de aproximadamente $600. Y en total, desde el año 91, ha recibido aproximadamente una suma de $25.000. La pensión se sigue pagando mes a mes. Los hijos, Marcia Cortés, Nora Barraza, Hernán Cortés, Eduardo, Patricio, Jorge Cortés, Miriam Cortés, 8 hijos, cada uno recibió una pensión de reparación, cada uno de $6.000. Lo mismo ocurre en el caso de la señora Morales Compañón, quien también recibe una pensión de aproximadamente $600 desde el año 1991, y sus 4 hijos que cobraron esta pensión de reparación de aproximadamente entre $5.000 y $6.000. Además, hay que hablar de los beneficios de carácter educacional. En relación con los beneficios de carácter educacional, se les paga un subsidio mensual de aproximadamente, de acuerdo a la conversión, $35 a $40 por 10 meses al año para la enseñanza media y enseñanza superior. En materia de salud, como he señalado, existe el beneficio de atención gratuita del sistema PRICE, que es el programa de reparación y atención integral de salud a los afectados por violaciones a los derechos humanos. Y para tratar finalmente hacer hay que tratar de entender esto en su contexto. Se ha hablado de pensiones asistenciales. Una pensión asistencial en Chile es de aproximadamente $100. incluso menos. Con el nuevo, con la reforma previsional se está intentando subir ese monto. Para entender el contexto, un sueldo mínimo es de aproximadamente $220, $230. Estas pensiones son de entre $600 y $800. Discrepamos en relación con lo que planteaba el abogado Caucoto y en relación a las sentencias de la Corte que se refiere a pensiones asistenciales. Estamos hablando de pensiones de carácter integral dentro de la medida de lo que el Estado puede hacer y como señalamos en el informe a primera hora, el embajador Barría, se da un esfuerzo que ha incorporado ingentes recursos por parte del Estado y que se siguen desarrollando día a día. Esto no se acaba, sino que sigue día a día. Muchas gracias.
Gracias a los representantes del Estado. El comisionado Pablo Carosa tiene la palabra.
Thank you very much, Madam President. I have a couple of questions specifically for the petitioners. And what they're getting at is to try to help me understand as precisely as possible what the basis of the petitioner's argument is as a matter of law. So I'd like to be as narrow as possible in your answers, please. It seems to me that there are at least two different arguments that are being made, and I want to understand the relationship between them. One is really based on the amount of the reparations, the sufficiency of the reparations, and a substantive measure of whether they satisfy, in the view of the petitioners, the standards of international human rights law. To the extent that the argument is that they are insufficient, I wonder how the petitioners is suggesting that the commission should evaluate that. We don't, as you know, ordinarily, in fact, we never order reparations in cases. We never fix the amount of reparations for any violation in a case that where we find a violation. So it's a little bit sort of difficult to see how we would do so in an individual case. It might be the case that the argument is that as a systematic matter across the whole reparations program, all of the reparations being granted are sufficient, insufficient categorically, in which case we're not fixing the amounts in any particular case, but saying evaluating the whole program as a whole. So if that's the argument, then I'd like to understand which of those is. That's one branch. The second branch of the argument seems to me somewhat different, which is that independently of the amounts in any particular case, the beneficiaries have been excluded from going to the civil courts to ask for those amounts to be reviewed or to add to them or to seek a separate way to get compensation. Because the amnesty law that was in effect had the effect in time of the statute of limitations running and that therefore the petitioners aren't able to challenge the amounts in court. But again, I have a question about that argument to the extent that is what the petitioners are alleging, which is the implication of that, if the commission were to agree with that, is the implication that, in fact, there cannot be a general program of reparations and that every individual victim must have access to civil reparations damages in a court of law in order to satisfy international human rights standards. Thank you.
Commissioner Claire Roberts.
Just on the point, even on the point of the quantum, there seemed to be some difference in views as to what the quantum is, as the amount to be divided, are we ad idem as to the quantum that has been granted? Could I hear the petitioner's view on the government's view on the quantum?
Uh,
Yo tenía unas dudas con respecto a los planteamientos que habían hecho de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que habrían habido, no sé si entendí mal, algunas decisiones que reconocen que la prescripción en la acción civil no debería operar, sino opera en la acción penal. Si eso es así, quería saber cuál es el impacto que pueden tener esas decisiones en casos que se habían decidido en... Si hay alguna vinculación de las decisiones de la Sala Constitucional con respecto a los tribunales de menor instancia, o si esa decisión solo aplica al caso que se estaba decidiendo en ese caso. La palabra a los peticionarios y después tendrá la palabra a los representantes del Estado.
Con mucho gusto respondo las consultas. En primer lugar, el comisionado doctor Carosa, para que no haya confusiones de ninguna especie, nosotros no estamos discutiendo montos. Yo no vengo aquí a discutir montos, ni quiero que la comisión me fije un monto de reparación. Lo que yo estoy discutiendo, y así se señala en las demandas, es que el Estado de Chile no ha adecuado su legislación interna al derecho internacional, artículo 1.2 de la Convención Interamericana. ¿Cuándo no ha adecuado a su legislación interna? Ya lo veíamos en el anterior informe. Todavía el decreto de ley de amnistía existe. Chile no ha suscrito el Tratado de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. Y existe una institución como la prescripción en materia civil que impide el ejercicio de las acciones de reparación. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Nosotros qué queremos? Y aquí fíjese que, doctor Carozo, usted me da la oportunidad de apuntar un hecho que es trascendental. Trascendental. En el Chile de hoy, decíamos, ya hemos avanzado en decisiones de los tribunales en cuanto a que son imprescriptibles estos delitos de lesa humanidad y de guerra. Imprescriptibles en materia penal. El gran debate jurídico en materia de derechos humanos hoy día es si son imprescriptibles también las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Ese es el debate. Y ese debate lo ha ido ganando la posición de estos peticionarios. Así lo demuestro con estos fallos. Incluso la Corte Suprema en su sala penal lo ha acogido. Dice que son imprescriptibles en su aspecto penal y civil. Y aquí hay fallos de la sala penal. De manera que no es un tema de montos, es un tema de declaración de principio. ¿Qué están esperando hoy día? Miren, Tribunal, Honorable Comisión. Yo traje un material que son...
Excuse me, if I may I...
¿Le quedó clara la respuesta?
Not quite, which is why I'd like to interrupt. I'm sorry.
Right.
I apologize for the interruption, but exactly on this point before we go on. So, just to be perfectly clear, the petitioners are alleging that completely independent of the amounts that have been accorded to the petitioners under the reparations program, that international human rights law requires access to a civil remedy for damages, no matter what has been accorded under some other national program. Is that what the allegation is?
Yo aquí, doctor Carosa, simplemente tengo que, a pesar de que le molestó a la defensa del Estado de Chile decir que son pensiones asistenciales, eso lo ha dicho la Corte. Las Cortes de Apelaciones...
I'm sorry, that doesn't answer the question. Do you understand the question?
Efectivamente, este tema está planteado por el derecho a la reparación y reparación económica para los familiares de las víctimas. Esa es la otra tarea, que es una tarea de las reparaciones simbólicas. El Estado la ha ido cumpliendo, como ha dicho el abogado del gobierno, pero en este caso queremos que se repare el daño que se le causó a las víctimas de estos casos que yo presenté y que están ahí privadas, ¿verdad?, de acceder a ese derecho.
Okay, one more, with the patience of the President, one more follow-up question then. So, in other words, the argument is that reparation must be available through civil remedies in ordinary courts.
Así es. le asiste el derecho a los familiares a recurrir a los tribunales del Estado de Chile para que esos tribunales fijen una pensión o una indemnización como corresponde. Respondiendo las otras preguntas al comisionado Roberts, doctor Roberts, la verdad es que van a haber siempre diferencias del monto que plantea el gobierno y lo que planteamos nosotros, pero no es el tema a discutir. El tema a discutir es si se puede aplicar una normativa del derecho interno para que el Estado de Chile pueda privar de reparación a los familiares. Ese es un tema, ese es el tema angular, porque hoy día los tribunales chilenos están esperando lo que resuelva esta comisión. Porque si esta comisión llega a sostener de que no hay violación del derecho internacional, indudablemente decaeríamos en nuestra actividad. Hay mucha expectación respecto a lo que resuelve esta comisión, porque nosotros creemos que nos asiste el derecho a demandar y que nos asiste el derecho a que Chile no pueda aplicar su normativa interna para prohibir esta reparación. Y por último, lo que nos preguntaba la señora presidenta, la doctora Mejía, la Corte Suprema, en su sala penal, que son juicios que se inician para el castigo de los culpables, son juicios donde se ha acreditado el delito, esa sala penal hoy día no todos los fallos son igual, porque aquí ocurre algo que es extraordinario que también lo sepan. Son 5 integrantes de la Corte Suprema, de la sala penal. De esos 5 integrantes, hay 3 integrantes que están a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Es decir, tenemos una mayoría relativa, precaria, muy precaria. Porque basta que se enferme uno de estos ministros y lo reemplace un abogado integrante y cambie la historia. Yo traigo un caso aquí, que es el caso de 2 ciclistas internacionales que fueron hechos a desaparecer. La Corte ordenó la condena de los agentes del Estado. Ordenó pagar al Estado una indemnización también, declaró imprescriptible la acción civil. Y al día siguiente sale un fallo de esa corte, pero con un ministro de mayoría que se enfermó y no fue, y declara prescrita la acción penal y prescrita la acción civil. Entonces, nuestra solvencia, yo diría, que ha logrado generar la mayoría de 3 ministros de 5 en la Corte Penal. Porque hay 2 que son partidarios acérrimos de la prescripción, son refractarios al derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto que están en favor de la impunidad. Esa es la precariedad con la que nos encontramos, pero ese también es el fundamento. Pero hay una sala constitucional, perdón, que es la que está conociendo estos casos. Allí sí que estamos 4 a favor de declarar prescriptible y rechazar esta demanda y hay un ministro que está a favor de acogerlas. Y aquí, para explicarles mejor, porque es difícil, es complejo el cuadro chileno. De las últimas 6...
Voy a acotar la respuesta a un minuto.
Sí, a un minuto. De las últimas 6 causas que han llegado a la sala constitucional, las últimas 6 causas que han llegado a la sala constitucional, donde ganamos en primera y segunda instancia, y ahí hemos perdido todas, las 6 últimas causas ya la sala constitucional lo empezó a llamar a conciliación. Nos llamó a que el Estado y nosotros lleguemos a un acuerdo, porque ellos también se sienten incómodos, porque la sala penal dice una cosa y ellos dicen otra cosa. Entonces la sala constitucional está llamando a conciliación. Por eso que le digo que es tan importante lo que resuelva esta comisión.
Muchas gracias. Tiene el Estado.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Nosotros quisiéramos agregar un par de cuestiones muy generales a esta audiencia. Una es recordar lo que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso sobre aplicación de la ley de amnistía, en un caso que presenta muchas similitudes con lo que aquí se ha discutido. Los abogados sí, de la familia Almonací no alegaron temas relacionados con reparaciones económicas. Sin embargo, es importante el pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre este tema, en cuanto a que la Corte tuvo como demostrado que Chile, a partir del retorno a la democracia, ha llevado adelante una política de reparaciones por las violaciones perpetradas durante el periodo de dictadura militar. Esta política ha beneficiado a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas y ha buscado la reconciliación nacional. La Corte celebra los pasos dados por el Estado y resalta el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Asimismo, es un hecho no controvertido, dice la Corte Interamericana, que los familiares del señor Almonacid se beneficiaron de esta política de reparación estatal. En otro párrafo, la Corte Interamericana señala que, en lo referente al daño inmaterial, este tribunal reconoce que las víctimas del presente caso sufrieron por la denegación de justicia producto de los hechos que se analizaron en los capítulos anteriores. Toma nota lo expresado por el representante en el sentido de que el interés principal de las víctimas en este caso es la consecución de la justicia. La Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos realizada por el Estado, dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente una determinada cantidad. Esto es lo que nos ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma tal de que en un caso en el cual estamos discutiendo sobre reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creemos, volvería a insistir en un punto de vista similar. Por esa razón tampoco creemos que tenga algún sentido el continuar con este caso. Y nosotros quisiéramos que la Comisión Interamericana se pronunciara abiertamente sobre nuestra política de reparaciones. Aquí ha habido cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Ha habido un cumplimiento de la obligación de reparar que está señalado en los instrumentos internacionales, particularmente en la Convención Americana y, como también se señala en esta resolución de Naciones Unidas. De forma tal de que nosotros creemos que esa idea de reparar se ha cumplido plenamente por parte del Estado de Chile. Esta idea también de encarar estos procesos de transición en términos de una reparación integral que incluya, como señalaba el doctor Serán, los aspectos simbólicos de educativos, así como también materiales, yo creo que son muy relevantes. Yo quisiera simplemente, y con eso termino, no es un argumento en ningún caso de autoridad, lo que ha señalado el propio expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don José Salaquet. Él ha señalado que una medida importante para enfrentar el pasado es la reparación de los daños causados. Estas reparaciones pueden ser materiales o simbólicas, individuales o sociales. Pueden consistir también en beneficios de distinto tipo, como educacionales, de atención médica, para enfrentar las secuelas de la represión, etc. Este tipo de reparaciones se dispuso en Chile para los familiares de todas las víctimas que se incluyen en el informe RETI y en el informe complementario a este emitido por su organización sucesora, la Corporación de Reparación y Reconciliación. Todos los familiares de las víctimas fatales están recibiendo pensiones. Pensiones quizás modestas, pero no miserables, como se ha dicho, de un máximo por familia de alrededor de 280 mil pesos, señalado en un artículo aparecido del año 2006. Para algunos, esa no es una gran cantidad de dinero, pero es más de lo que reciben innumerables familias chilenas. Nosotros quisiéramos, honorable comisión, agradecer la consideración que han tenido ustedes para atender este asunto, un asunto que ciertamente para el Estado es complejo, es doloroso, porque dice relación con una etapa de nuestra existencia política. Y lo que sí quisiéramos, evidentemente, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valorara el extraordinario esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para encarar los abusos y las violaciones manifiestas que ocurrieron en un gobierno no democrático. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambas partes por haber participado en esta audiencia. Para nosotros ha sido muy importante la información que nos han brindado. Como ustedes saben, estamos por trabajar el fondo del caso que se encuentra aquí, y en cualquiera de los casos, cualquier información adicional que nos puedan hacer llegar con respecto a los asuntos que se han planteado en esta audiencia, para la comisión sería muy importante. Muchísimas gracias y damos por concluida esta sesión.